La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Acabamos de escuchar un boletín informativo que hace algunos años solía protagonizar nuestro personaje de esta noche, el presidente norteamericano Ronald Reagan. Eran los primeros años de la década de los 90 y Estados Unidos y la Unión Soviética ponían fin a una larga y tensa Guerra Fría. Dicen los que han estudiado su figura que la postura mantenida por Reagan fue clave para que el conflicto terminara como lo hizo. Enseguida te vamos a contar su vida. Permite una breve pausa e inmediatamente recibimos al profesor Garrido Moraga.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX. A partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, good night.
Good night.
Esta noche hay que ir de yankees totales, ¿eh?
Pues entonces, good night.
Porque este era...
Pero good night. Pero... Más ronca la cosa.
Pero yankee de los
profundos. Este es profundo, profundo. Este no es dudoso.
Era del interior, ¿no? De Mocrinejo.
Muy interior. Mississippi, the river of my love. Cosas así.
Bueno, ¿no fue el presidente con el expediente... bueno, rudo, pero presidente de los Estados Unidos.
Rudísimo.
Digo, ¿no fue el presidente con el expediente académico más brillante, sin duda alguna?
Que va.
Pero su capacidad de comunicar fue tan determinante, y lo fue para conquistar a sus conciudadanos e incluso a sus enemigos. Señoras y señores, hoy, la vida de Ronald Reagan, locutor de radio, actor y presidente de los Estados Unidos.
Los dolores habían comenzado por la tarde, pero ella se encontraba feliz. Estaba a punto de dar a luz un varón. Un varón al que llamaría Ronald y que con el paso de los años se convertiría en el 24º presidente de los Estados Unidos.
Ronald Reagan nacía la fría noche del 6 de febrero de 1911 en un pueblo de apenas 900 vecinos. Se llamaba Tampico y estaba situado en el estado de Illinois, en la América profunda y rural, de la que bebería su forma de entender la vida y sus valores: la fe, la familia, el trabajo y la buena vecindad.
Valores que le enseñaron en casa, especialmente su madre Nell, a la que adoraba. Ella le enseñó a leer y a potenciar su prodigiosa memoria, además de desarrollar la empatía, a pensar que todo el mundo es bueno por naturaleza, a ser positivo y alegre y dialogante. De ella, de su madre, Ronald Reagan guardaría siempre el mejor de los recuerdos.
De su padre, un vendedor de zapatos venido a menos, llamado Jack, aprendió que la bebida conseguía sacar a veces lo peor de él. Por eso jamás bebió demasiado Ronald Reagan. A veces una copa de vino, en otras ocasiones un poco de vodka con tónica, pero nunca lo suficiente como para que su aliento desprendiera ese penetrante y desagradable olor que tantas veces detectó en el aliento del cabeza de familia.
La infancia de Ronald Reagan transcurrió como la de miles de niños americanos de la época. Él incluso bromeaba diciendo que sus aventuras infantiles en la ribera del Mississippi se asemejaban a las de Mark Twain, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Fueron años felices, aunque no exentos de dificultades económicas en la familia. Tal vez por eso estudió en un colegio normal y en un instituto común, lejos de los prestigiosos centros universitarios en los que se formaron otros muchos presidentes americanos.
Ronald Reagan no aspiraba a ir a la mejor universidad de América, simplemente quería encontrar un puesto de trabajo que le permitiera ayudar económicamente en casa y que le condujera a Hollywood, y lo consiguió.
Good evening, ladies and gentlemen. This is Bill Stern speaking from Hollywood, California, and bringing you the 431st edition of the Colgate Shave Cream Sports Newsreel.
Se convirtió en locutor deportivo de varias emisoras de radio, algo que no se le daba nada mal por su prominente voz y por sus conocimientos de fútbol americano, baloncesto y béisbol. Fue forjándose un nombre que le abriría las puertas de la industria cinematográfica.
Año 1937, Ronald Reagan tenía 26 años y consigue su primer contrato. contrato con la Warner Bros. $200 a la semana. Es así como Ronald Reagan comienza una larga carrera cinematográfica en películas de segunda clase.
Esta noche centramos nuestro biopic en la figura de Ronald Reagan, el presidente de mayor edad en llegar a la Casa Blanca. Lo hizo por primera vez en el año 1981, a los 70 años. Como hacemos siempre, vayamos por etapas. La primera, su infancia. En principio podríamos decir, profesor, que no sin penalidades económicas, pero tuvo una familia normal. Lejos, por ejemplo, como recordaremos, de la infancia de la familia que le tocó, por ejemplo, a otro presidente, a Bill Clinton. Vamos, si le parece, a contextualizar en primer lugar. América Profunda, año 1911. Fotografía.
Una calle. Unas casitas al lado de la calle. Un almacén. Quizás dos, y eso ya sería mucho. El campo. Mucho campo. El río.
Eso ven a Mocarra.
El Mississippi.
Un pueblo.
Muy chiquito. Pero además, un pueblo donde la gente levanta el visillo a ver qué hacen los demás.
La vieja del visillo.
La vieja
del visillo. Viejo.
Y el viejo del visillo. Sí, sí. Donde todo el mundo sabe lo que hacen todos. Donde la colectividad se reúne los domingos a cantar himnos en la iglesia. Conservadores, tradicionalistas, amantes de la naturaleza, dispuestos a echarte una mano, ese sentido de la comunidad. Muy religiosos, muy puritanos. Esa es la América Profunda. Digo, es, sigue siendo, ¿eh? Es la América Profunda.
Estamos hablando de una familia de origen irlandés, ¿no?
De origen irlandés. En Irlanda, a mediados del siglo XIX, hubo una crisis brutal, la crisis de la patata. Uh-huh. Eso llevó al hambre, la hambruna, la terrible hambruna irlandesa.
Fíjate, ahora tenemos la crisis financiera, en aquella época de la patata.
De la patata, la patata. Y entonces, por miles salieron de Irlanda para ir a Estados Unidos huyendo del hambre. Entonces la familia es una familia de origen irlandés. Donald Reagan nace en una familia humilde, pero no pasó hambre. La verdad es que no lo pasaron muy mal, pero tampoco lo pasaron muy bien, y sobre todo cuando viene la crisis. El padre tenía una tienda de zapatos. El año 29 llega el crack. La tienda se va a hacer puñeta y el padre se queda, bueno, en la ruina más absoluta. Este hombre, pues, bebía, le gustaba beber, y de vez en cuando, pues, llegaba a casa y la montaba, ¿no? Entonces, en su libro, ¿Dónde está lo que queda de mí?, Where is the rest of me, ¿no?, que es el, veremos lo que es, porque tiene este título, este libro, su autobiografía, él dice que él no soportaba cuando el padre llegaba con el olor a alcohol, el aliento, un aliento absolutamente fétido, y que por eso no aguantaba a su padre.
Parece que fue la madre la que jugó un papel muy importante a la hora de marcar la personalidad de Reagan. Ella le inculcó la fe en el ser humano, en pensar que el bien siempre triunfaba sobre el mal, en mantener una actitud positiva y alegre ante la vida. ¡Qué importante es esto, profe!
Absolutamente. Sobre todo esta mujer, Nell, que tuvo que trabajar de costurera, de tendera, de limpiadora, y que siempre estuvo preocupada por el niño y que tuvo una intuición genial. Hemos dicho ya, y lo vamos a repetir, Reagan no tuvo formación intelectual, prácticamente ninguna. Quizá el presidente peor preparado de toda la historia de Estados Unidos, desde el punto de vista académico. Pero tenía una cosa, tenía varias, pero una, que la madre se dio cuenta. Una memoria prodigiosa.
Usted también goza de una buena memoria, ¿eh?
No me quejo.
¿Y le ha servido?
Mucho.
¿Le ha sacado rentabilidad?
Sí, mucho. La verdad es que sí. Tener una buena memoria es algo que ayuda muchísimo en todos los órdenes de la vida.
También puede ser muy doloroso.
Sí, porque yo tengo la suerte que yo lo olvido. Las cosas malas las olvido con una facilidad extraordinaria.
Tiene usted una memoria, entonces, prodigiosa.
Tengo una memoria muy buena para los datos.
Es un don.
Pero muy mala para guardar nada. Yo no. Muchas veces, pero niño, ¿no te das cuenta que...? Pues no, mira, no me acuerdo. ¿No te acuerdas que...? Pues no me acuerdo. Pues tenía una memoria prodigiosa. Y la madre se la desarrolló. Se la desarrolló, le hacía ejercicios para que la memoria, para que se aprendiera páginas, listas de palabras, en fin, juegos trabalenguas. Eso fue muy importante. Al mismo tiempo, ella le enseñó a leer. Esto, nuestros oyentes deben saber que si te enseña un maestro, tú le darás devoción a ese maestro. Hombre, si es un buen maestro, ¿no? Pero si te enseña a tu padre, tu madre, tu abuela, es algo que es un vínculo, porque cuando uno aprende a leer es cuando descubre el mundo. El mundo está ahí, Pero cuando tú ya eres capaz de leer y de imaginarlo, por eso es una pena que la lectura a la gente, que no lee a la gente, hay que leer, porque es lo que desarrolla la imaginación. Tú estás leyendo y te está describiendo un paisaje, o te está describiendo un momento, un gesto, una acción. Lo tienes que imaginar, tu cabeza tiene que ponerse a funcionar.
Te proyectas, claramente.
Exactamente. Y bueno, pues es así. Es una, por ejemplo, yo ahora acabo de leer esta mañana temprano, me he levantado y he leído un cuento en la que el cuento va una mujer en un tren. Y está durmiendo en una litera y el marido en otra. Y de pronto el marido deja de respirar. Y la mujer estaba roncando, deja de roncar y se salta de la litera y no escucha la respiración. Entonces dice la narradora, porque es una autora, además una autora norteamericana, dice, ella fue a cogerle la cara y le tocó. Y notó la frialdad de la piel. Esto te lo tienes que imaginar. Tú tienes que estar viendo la mano acercándose a la barba, cómo la mano toca, y al tocar nota el frío. Eso es leer. Y quien te enseña a leer te abre el mundo. Y esta fue su madre. Fue una mujer fundamental.
Una madre, hay una anécdota muy bonita siendo Reagan un niño. Fíjate que Reagan no firmó aquel acuerdo que hubo para denunciar las atrocidades en Sudáfrica con el apartheid. Siempre se le señaló como un posible racista, pero desde su más tierna infancia, él aprendió a convivir con los negros, ¿verdad?
No lo fue. Él no firma por una razón. Porque en aquel momento Estados Unidos, aquí entra el tema de la política, la geopolítica. ¿Qué aliados tienes y qué enemigos tienes?
Eso, luego me cuenta lo de su afición, pero ¿qué pasó cuando pequeño?
Pues pasó que llegaron unos negros al hostal, lo he dicho, un almacén, un hostal, llegaron unos negros al hostal del pueblo, y entonces lo echan a los negros, lo echan directamente a la calle, que como eran negros allí no podían estar. Y él, que estaba en ese momento allí, le dijo, ah, pues venga, vénganse conmigo, venga, a la casa. Llegó a su casa, mira mamá, que esta familia no tiene dónde dormir. Y allí que se quedaron, durmieron, desayunaron, y después ya se siguieron su
camino. Con absoluta normalidad.
Total
normalidad. En un momento en el que hacer eso era una especie de...
Era ir en contra de lo que es el pensamiento y la manera de vivir del sur y de la América profunda a la que él pertenecía.
No fue gran estudiante, ¿verdad?
Fue un pésimo estudiante, muy mal estudiante. Era, bueno, no le gustaba estudiar, no, y eso que tenía una memoria prodigiosa, pero no le interesaba. Pero tenía otra cualidad, hemos dicho, memoria prodigiosa. Segunda cualidad, que también son innatas, estas son genéticas. Don de gentes y capacidad para comunicar. ¿Eso se nace o no? Se puede mejorar, pero quien no lo tiene, no lo tiene. Y eso es una facilidad que tú te pones delante, es como en el dicho, ¿no? Dice, es que este vende polos en el polo, pone un puesto de polo y la gente se lo compra. Reagan era así, era un hombre simpaticísimo, extrovertido, en las distancias cortas encantador, una voz preciosa.
Llegó a ser periodista deportivo en una radio,
y
¿no?
Y además famosísimo.
Vamos a escuchar el corte que hemos oído antes.
Porque además la velocidad, ¿eh?
La velocidad, el inglés que utiliza, el bozarrón que tenía, muy divertido.
Good evening, ladies and gentlemen. This is Bill Stern speaking from Hollywood, California, and bringing you the 431st edition of the Colgate Shave Cream Sports Newsreel.
Qué fuerte. Y por fin llegó el cine, además, ¿no?
Y llegó el cine como consecuencia de ser locutor deportivo. Era un hombre que sabía mucho de béisbol, sabía mucho de fútbol americano, sabía mucho de baloncesto. Y se hizo un lugar. Se hizo un lugar que se convirtió en el locutor deportivo más importante de el deporte americano del momento, ¿no? Y sobre todo del fútbol americano. Y eso le hace que haga un contrato por 6 años por $200 a la semana y entra en el mundo de Hollywood.
¿Hablamos de cine?
Hablamos de cine.
Después de la pausa.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado. Tú,
este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de cero comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tunominaenunicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Esta noche con el profesor Garrido Mogada, como cada semana, y nuestro invitado Ronald Reagan, un actor que llegó a ser presidente de Estados Unidos. Precisamente nos detenemos ahora en su etapa como actor.
Ronald Reagan fue actor durante 30 años. Su primer papel fue Love is on the Air, El amor está en el aire. A partir de ahí participaría en decenas de películas, la mayoría de serie B.
En Hollywood encontró trabajo y también el amor. En 1938 coprotagoniza la película Brother Rat con la actriz Jane Wyman, con la que se casaría dos años después. A ella la conocemos en España por su interpretación de Angela Channing en Falcon Crest.
Si hubieras añadido al trato los viñedos de Terry, quizá me habrías convencido.
El matrimonio de Ronald Reagan y Jane Wyman se prolongaría durante 10 años, una década que ninguno recordaría como una etapa plenamente feliz en su relación de pareja. Mientras ella triunfaba como actriz, llegando incluso a obtener un Oscar por su interpretación de una mujer sordomuda en la película Belinda,
él continuaba con papeles poco importantes en películas de segunda. De aquellos primeros años destaca su interpretación en King's Row, donde daba vida a un hombre al que habían amputado las piernas. Cuando se despierta tras la operación, pronuncia la frase «Where's the rest of me?», «¿Dónde está el resto de mí?», que daría nombre a la autobiografía que escribiría Reagan en 1965.
¡Randy!
Transcurrían los años 40 y en Europa comenzaba la Segunda Guerra Mundial, así que Ronald Reagan fue llamado al servicio militar. Fue asignado a la unidad de películas de la Fuerza Aérea del Ejército. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, esta unidad había producido más de 400 películas de entrenamiento para soldados.
Aquel parón en su carrera cinematográfica por la guerra tendría consecuencias inmediatas. Hollywood se había olvidado de Ronald Reagan, así que centraría todos sus esfuerzos en su liderazgo al frente del sindicato de actores. Eran años convulsos, marcados por los conflictos entre los trabajadores y los grandes estudios, y en los que además se investigaba con lupa cualquier actividad cinematográfica a favor del comunismo, el gran enemigo de Estados Unidos.
Ronald Reagan se volcó en su trabajo al frente del sindicato de actores, y aquella fue la puntilla que acabó con su matrimonio. Jane Wyman solicitaba el divorcio en 1948, alegando que Reagan estaba más interesado en hacer carrera política que en su familia. Un año más tarde, Reagan se convertía en un hombre divorciado, un estado civil que pasaría desapercibido si no fuera porque es el único presidente de los Estados Unidos divorciado.
Pero pronto llamaría a su puerta el verdadero amor. Una bonita actriz de ojos azules y cabello dorado llamada Nancy Davis acudió a él en calidad de presidente del sindicato de actores. Andaba muy preocupada por la aparición de su nombre en una lista negra de actores a favor del comunismo.
Después de tranquilizarla y prometerle que investigaría el asunto, Ronald Reagan la invitó a cenar. Aquella historia fue lo más parecido a un flechazo a primera vista. Un flechazo que se prolongaría durante los más de 50 años que duró su matrimonio. Nancy Reagan, la que se convertiría años después en primera dama de los Estados Unidos, siempre insistiría en que su vida comenzó el día en el que lo conoció.
Vamos por partes porque hemos llegado al Ronald actor y ya lo tenemos casado con dos actrices y divorciado de una de ellas. Vamos a detenernos en su etapa como actor. Para hablar de esa faceta he querido invitar a Fernando Alonso Barahona, entre otras muchas cosas, autor de 36 libros y colaborador de numerosas revistas de cine. Fernando, buenas noches y bienvenido a La Noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Ya te anticipo que al final te preguntaré, ¿fue Ronald Reagan un buen actor? ¿Pero será al final? Vamos por el principio. Aclaremos una cosa. ¿Qué son películas de serie B? Porque yo las estoy definiendo esta noche como películas de segunda, pero no sé si es demasiado duro ese término.
Sí, porque en realidad, en cuanto a calidad cinematográfica, hay películas de serie B que son auténticas obras maestras. Digamos que en el argot, por así decir, del Hollywood dorado de los años 30, 40 y 50, películas de serie B eran las de presupuesto más reducido, que todos los grandes estudios y también pequeños estudios de presupuesto más pequeño, pues hacían películas más baratas, pero eso no significa en modo alguno que fueran películas de menor calidad. Correcto. De hecho, hay obras maestras en el oeste, en el cine negro, que son auténticas obras maestras.
Por tanto, estamos hablando más de un tema presupuestario que de la calidad de la obra.
No, por supuesto.
Correcto. Fernando, en 30 años en Hollywood trabajó Ronald Reagan en multitud de películas y series de televisión. ¿Te atreverías a dar una cifra? Porque la documentación que hemos encontrado es bastante dispar, así que, en fin, tengo que recurrir al experto. ¿Hay algún dato?
Sí, sí, a veces en IMDb uno cuenta todas las películas que hay, series de televisión, hay más de 50. Es cierto que la confusión viene porque en IMDb, que es la página web de internet donde vienen todos los datos, pues el trabajo en series de televisión, y además no en series que fuera protagonista como actor, sino, por ejemplo, en Death Valley, que presentaba programas dedicados al western, presentaba capítulos, y entonces, claro, si uno cuenta todos los episodios de cada uno de ellos, le salen muchísimas más. Pero realmente las películas, pues no las he contado ahora una a una, pero cualquier espectador o lector interesado, las cuenta y sale en torno a 50, desde el año 37, que debuta en el cine, hasta 1964, cuando rueda The Killers, Código de Lampa, de Don Siegel, que además es probablemente su mejor película, la última.
De esas pelis y series de televisión, ¿merece la pena que destaquemos su papel en alguna de ellas, más allá de la que has dicho? Porque he leído que algunos críticos de cine consideraron como su mejor interpretación el papel que tuvo en King Row, donde pronunció la famosa frase que luego sirvió para el título de su autobiografía, y el profesor Garrido Moraga se refería a ello, ¿dónde está el resto de mí? Es decir, ¿merece la pena que destaquemos su papel en alguna de ellas?
Sí, sí, aparte de esta, King's Row de Sam Wood, que es una buena película, aunque él no era el protagonista absoluto, interviene en los años 50 en una película del oeste muy interesante que se llama El jugador, Tennessee Partner, que está protagonizada por Rhonda Fleming y John Payne, y la última, El código de Lampa, de Clips con Lee Marvin. Curiosamente, esto indica las limitaciones del estrellato de Ronald Reagan, que evidentemente fue un actor competente pero limitado. Las mejores películas en las que intervino son películas a las que él no era el protagonista absoluto. Digamos que ese tópico de películas de serie B o películas de segunda fila son las que él protagonizaba, pero sin embargo, cuando trabaja con Errol Flynn o Lee Harvey en El camino de Santa Fe, es una película notable de Michael Curtis, cuando con Errol Flynn a las órdenes de Raoul Walsh hace Jornada desesperada, es una película también de primera fila con un gran director, pero él no era el protagonista. En King's Row, Cumbres de Pasión tampoco, en Código de Lampa tampoco, y en El jugador tampoco. Estas cuatro o cinco películas son sin duda las mejores. El resto pues son películas más o menos interesantes de la época dorada de Hollywood, pero son películas que eran más para el mercado americano, por eso él era menos conocido fuera de los Estados Unidos, pero es un actor estimable, aunque nos adelantemos a la última pregunta.
Luego entraremos con un poquito más de detalle, con más matices. Fernando, hemos contado que Reagan sirvió en la unidad de producción de películas de las Fuerzas Aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me puedes contar de esta unidad? ¿Qué tipo de películas o de episodios grababan?
Sí, pues grababan desde episodios de propaganda hasta pues consejos para los soldados, para los militares, películas de índole geográfica, donde los sitios donde debían de acudir, y ahí en esas unidades similares, pues estaban destinados grandes directores como Frank Capra o John Ford, que hacían películas, pues John Ford hizo películas sobre la sanidad, pues, o como consejos para estar sano, los cuidados médicos, documentales sobre la guerra de Midway, la batalla de Midway, o sea que eran por un lado o documentales sobre cosas que habían existido, o documentales de ficción, o documentales donde se les enseñaba a los actores, a los soldados, a los militares, pues cómo tienen que comportarse en época de batalla. Y sobre todo, pues documentales que fueran publicidad y propaganda para mantener el ánimo, por un lado la información para el público estadounidense, y no solamente la información, sino también mantener el espíritu alerta. Les hacían las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde intervinieron también todos los que se quedaron en Hollywood, y luego toda esta serie de documentales donde había muchísimos destacados. William Wyler, por ejemplo, estuvo, y George Stevens estuvieron en Europa y filmaron los campos de concentración. O sea, utilizaron Estados Unidos, lógicamente, pues toda la gran fuerza de cineastas americanos para contribuir al esfuerzo bélico.
Reagan fue además presidente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, presidente del sindicato de actores. Supongo que estamos hablando de un sindicato muy poderoso desde el punto de vista social, incluso económico, teniendo en cuenta que ya Hollywood era una gran industria, ¿no?
Sí, sin duda, tanto en Hollywood ya desde el año 30 era una industria potente, la más importante del mundo del cine, pero dentro de la propia Estados Unidos, la industria del cine movía muchísimo dinero y movía muchísimo público y muchísimos medios de comunicación. Digamos que es una de las más influyentes, puesto que su capacidad para influir en las mentes y en las vidas de millones de norteamericanos y de millones de gente de todo el mundo era impresionante. Y él fue durante 12 años presidente del sindicato de actores, con lo cual señala, por un lado, ya su ambición política o su ambición de gestionar cosas más allá del mundo del cine y su capacidad para ser popular, puesto que él fue reelegido en tres ocasiones, o sea que realmente ya más llegó hasta prácticamente el final de su carrera. De ahí ya poco tiempo después daría el salto para ser gobernador de California.
Correcto. Y ser presidente del sindicato de actores, por buscar un paralelismo contemporáneo, era un tipo con más influencia que, no sé, que Méndez y Tocho, los que tenemos aquí en España.
Hombre, pues probablemente mucho más conocido dentro de América, sí, porque los actores eran conocidos por todo el mundo, pero lógicamente el sindicalismo norteamericano no tiene nada que ver con el español, y ahí es de sindicato de actores, digamos que sería lo más parecido a los actores que aquí más o menos son conocidos. Lo que pasa es que él no sería equiparable a ellos, puesto que su presidencia pues era distinta, no era tanto de agitación política, sino como profesional, y además le pilló en una época complicada, como es después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y Ronald Reagan pues mantuvo una posición abiertamente anticomunista, con lo cual no es el equivalente a lo que en España pensaríamos que son los actores pues o de la ceja o los actores que se meten en política, pero realmente su equivalente sería ese, no tanto Tocho y Méndez, sino los actores que están siempre pues en las batallas políticas y que se meten en todas las historias. Eso era lo que se dedicaba Ronald Reagan, pero al estilo norteamericano de los años 40 y 50, que no tiene nada que ver con el europeo y con el español.
Cumpliendo con la palabra dada, Ronald Reagan fue un buen actor, quiero decir, ¿tenía cosas y cualidades? ¿Le faltaban cosas y cualidades?
Digamos que fue un actor competente y un buen profesional. No es una gran estrella y evidentemente su mejor papel fue el de presidente de los Estados Unidos. Pero tampoco nadie se mantiene durante casi 30 años en una época tan competitiva y en la época dorada de Hollywood, donde se hacían las mejores películas del mundo y ahí hubieron durado 30 años. Y yo diría, lo que he dicho al principio, competente y profesional. Por eso se mantuvo y por eso pues daba perfectamente el tipo para sus películas. Lo que le faltaba era el carisma de los grandes, y además que también tenía una competencia, pues podemos ver, en su época estaban todos los grandes, desde John Wayne a Gary Cooper, con Tyrone Power, Robert Taylor, que era un gran amigo suyo, y claro, entre toda esa playa de actores míticos, pues obviamente Ronald Reagan estaba en una segunda fila, pero repito, nadie se mantiene tres décadas haciendo películas interesantes en la industria del cine norteamericano, por eso era un buen actor y un buen profesional, y además tenía fama de ello.
Fernando, don Fernando Alonso Barahona, es un honor tenerte esta noche con nosotros, gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Profesor Garrido Moraga, vuelvo contigo. ¿Tú has visto alguna vez una peli de Ronald Reagan?
Sí, y tú también, y todos. Lo que pasa es que no nos acordamos porque eran papeles secundarios. Nuestro experto acaba de citar una película que la hemos visto, pero claro, es de Errol Flynn y Olivia de Havilland, Camino de Santa Fe. Una película muy conocida, muy famosa, la hemos visto el año 40, esta película, pero ahí está Ronald Reagan. Pero claro, Ronald Reagan, delante de Errol Flynn, desaparece. Esa es la tristeza de que era un actor bueno, profesional, serio, como se ha dicho, pero que no nos acordamos de sus películas porque no tenía papeles protagonistas.
Profesor, antes de llegar a su etapa como presidente de los Estados Unidos, vamos a aclarar un asunto que tiene que ver con su vida personal. ¿Cuántos hijos tuvo Reagan y qué sabemos de ellos?
Empecemos. El primer matrimonio, Reagan, Wayman, esta mujer tan mala que hacía de Channing en Falcon Crest.
Angela Channing, ¿no? Angela Channing. Pero tiene un puntito estético parecida a la segunda mujer,
sí,
¿eh?
Sí, se da una.
Se da en chiquita, recortadita, sí, delgadita, ¿verdad?
Y con mala leche, digo. eso es broma.
Eso es la serie, sabemos que en la serie la tenía, ¿eh?
Bueno, pues de este matrimonio nace Maureen. Maureen hizo sus pinitos en la política, ayudó a su padre en varias campañas. Y murió de cáncer en el año 2001, después de 5 años de lucha. Escribió un libro donde contaba su relación con Reagan. Michael, segundo hijo de este matrimonio, escribió también un libro. Este libro fue un libro un poco escandaloso porque ahí él se vuelca y dice que recibió abusos de un profesor de un campamento cuando tenía 8 años y sobre todo dice que no tenía relación con el padre. El padre no dijo ni fu, ni fa, ni nada de nada, por lo tanto se demostró que no tenía relación. Del segundo matrimonio, Reagan Davis, pues Patty Davis, esta le dio muchos quebraderos de cabeza, era bastante liberal, se burlaba de la educación tan conservadora de su padre. Ella vivía con un miembro de una banda, la de The Eagles.
Hombre, lo Eagles, de Hotel California.
Sí, efectivamente. Y bueno, decía que su madre Nancy era una mujer muy exigente, obsesionada por la apariencia, total. Que ya cuando... Es curioso esto. Cuando ya le diagnostican a Reagan que tiene Alzheimer es cuando se reconcilia. Mira tú por dónde.
Paradójico. Pues,
se entiende.
Se entiende.
Y el siguiente...
Hijos de mi vida. Pero en fin, usted y yo no nos podemos quejar.
No. Tirando cohetes de nuestros niños y de nuestras niñas. Ronald Prescott, al que llaman Ronald Reagan, es un caso curioso porque estaba estudiando en la Universidad de Yale y de pronto decide dejar los estudios porque su vocación era bailarín. Pero no tuvo éxito. Como bailarín no tuvo éxito. Y acabó trabajando como periodista. Y la oposición de Reagan, los demócratas, decían que mucho familia ideal, pero que la verdad es que tampoco había sido tan ideal. Los cuatro hijos, una murió y no fue una relación muy, muy especial con ninguno de ellos.
Bueno, hemos buceado en la infancia, en la juventud de Ronald Reagan, hemos buceado en su etapa como actor. Vamos a situarnos en el año 1981. Ronald Reagan se convierte en presidente de los Estados Unidos de América.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
20 de enero de 1981. Ronald Reagan se dirigía al mundo en su discurso inaugural frente al Capitolio.
You and I, as individuals, can by borrowing...
Ustedes y yo, como individuos, podemos mediante el crédito vivir más allá de nuestras posibilidades, pero solo por un periodo de tiempo limitado. ¿Por qué entonces deberíamos pensar que colectivamente como nación no estamos sujetos a esa misma limitación? Debemos actuar hoy para mantenernos mañana. Y que nadie se engañe, vamos a empezar a actuar a partir de hoy mismo.
We're going to begin to act, beginning today.
Estaba tranquilo, no era la primera vez que se dirigía al público. Lo había hecho miles de veces a lo largo de su etapa como gobernador de California.
Y otras tantas veces en radio y en televisión durante su etapa de locutor deportivo y en el cine durante su etapa como actor. Ronald Reagan sabía que su discurso, su forma de hablar, las palabras que empleaba, los chistes y anécdotas, los gestos, el modo de moverse, todo aquello transmitía cercanía y proximidad.
No en balde, todo aquello le valió el sobrenombre del gran comunicador, una virtud que contrarrestaba su escasa formación académica y con la que se ganaba inmediatamente a su interlocutor. Cuando Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca tenía claro cuáles eran sus objetivos y entre ellos destacaba restablecer el orgullo de América. Nadie, y mucho menos los comunistas, podrían jamás chantajear a los Estados Unidos, así que se mantuvo firme frente al imperio del mal.
Ronald Reagan, que había sobrevivido a dos guerras mundiales y a un atentado solo unos meses después de llegar a la presidencia, creía firmemente en la confrontación como mecanismo para asustar al adversario, y aquel enemigo de los americanos, a la Unión Soviética, la otra gran potencia mundial, había que desarmarla por las buenas o por las malas.
El presidente Reagan creía realmente en la reducción del arsenal nuclear de las dos superpotencias. Era la forma de liberar a los ciudadanos del mundo de aquel peligro. Pero para acabar con el riesgo nuclear, apostó paradójicamente por el rearme.
Endeudó al país para crear un escudo antimisiles que protegiera a los Estados Unidos frente a un posible ataque soviético. Insistía a sus colaboradores una y otra vez en que la única forma de asustar a la URSS era mostrando el poderío armamentístico.
Y así se desarrollaron los años más tensos de la Guerra Fría, con el temor constante de que estallara la verdadera Guerra de las Galaxias, hasta que entró en escena un nuevo líder soviético. De complexión ancha, no muy alto y de rostro serio, aquel hombre se llamaba Mijaíl Gorbachov y fue sincero con Reagan desde el primer momento.
Сознаю драматизм ситуации, сложность и неординарность проблем.
Entiendo el dramatismo de la situación, la dificultad de los problemas y el momento extraordinario que vive el país. La gente está preocupada con todo esto, pero no veo por qué tendría que cambiar el camino de la perestroika.
La Unión Soviética no estaba en condiciones de ganar aquella carrera armamentística, así que lo mejor era negociar. No a cualquier precio, pero ambos líderes sabían que era lo mejor para todos. Después de varios encuentros entre Reagan y Gorbachev, cuyas fotografías dieron la vuelta al mundo, comenzaba el fin de la Guerra Fría, un final que se materializaría unos años después, a principios de los 90.
Ronald Reagan gobernó América desde 1981 hasta 1989, dos legislaturas en las que tomó miles de decisiones, algunas acertadas y otras equivocadas, pero todas cayeron en el mismo saco, en el saco del olvido. En 1994 anunciaba al mundo que sufría Alzheimer. Se despedía de sus conciudadanos diciendo: ha comenzado el viaje que me conducirá al crepúsculo de mi vida.
Una década después, el 5 de junio de 2004, Ronald Reagan fallecía en su casa de California. Tenía 93 años y llevaba ya días muy débil. Su respiración indicaba que estaba llegando el fin. Unos minutos antes de morir, abrió los ojos, azules y despejados, y regaló una mirada llena de amor a Nancy. La ex primera dama, a sus 94 años, todavía hoy recuerda aquel momento como el mejor regalo que su esposo le podría haber hecho. Pero esa es otra historia.
Goodbye.
Adiós.
God bless you.
Dios os bendiga.
And God bless the United States of America.
Y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Ronald Reagan fue el presidente de mayor edad en acceder a la Casa Blanca y el más longevo. Murió, como hemos oído, a los 93 años. Quedan muchas cosas que contar aún. A Reagan, las urnas le dijeron sí quiero en dos ocasiones. Podríamos decir que barrió a sus rivales en las dos ocasiones en las que se presentó como candidato del Partido Republicano. Javier Redondo, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, autor del libro Presidentes de Estados Unidos, director de la revista La Aventura de la Historia y colaborador de La Linterna y buen amigo de La Noche de COPE edición Viernes. Vamos a saludarle. Javier Redondo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Javi. Una pregunta. ¿Cómo llega Reagan a ser presidente de los Estados Unidos? En fin, estamos hablando de un hombre sin estudios superiores, no especialmente inteligente, que había sido un actor del montón, en fin, con todos los respetos, que no se había planteado ser político. Fíjate, nada que ver con otro personaje que ya estuvimos hablando de él, Bill Clinton. ¿Cómo es posible que llegara a ser presidente del país más poderoso del mundo?
Bueno, yo creo que él era un político en ciernes o un político entre bastidores, porque él fue jefe del sindicato, director del sindicato de actores, además vinculado al Partido Demócrata. Entonces yo creo que era un político que se movía muy bien entre bastidores y sobre todo conoció muy bien a los que luego fueron sus adversarios, que fueron los del Partido Demócrata, porque él empezó vinculado al Partido Demócrata. Luego, aparte, tenía mucha inteligencia emocional, era empático, era cautivador, era realmente un comunicador, era un comercial, ¿no? Entonces, bueno, está esa anécdota de que narraba partidos en su época de comentarista deportivo radiofónico, narraba partidos con los teletipos, partidos de béisbol, ni siquiera los veía. Entonces tenía ese don para la comunicación, ¿no? Para caer bien, sobre todo.
Luego hablaremos de la política exterior. De sus éxitos en la política interior, y por cierto, estos de los Reaganomics, ¿estos quiénes eran?
Bueno, esto ahora están mucho más de moda, esto de los think tank, ¿no? Los tanques de pensamiento que proveen de ideas a los partidos, y sobre todo, bueno, nacen en Estados Unidos y están muy de moda. Pues él elige o escoge, en el origen, en el germen de estos tanques de pensamiento, escoge sobre todo a expertos en política fiscal, porque su gran obsesión era bajar los impuestos, ¿no? Él venía de un estado donde se pagaban muchos impuestos, en California. Él fue gobernador de California y él quería darle la vuelta a esta mentalidad, ¿no?
Alabado sea el señor.
Sí, él se rodea de gente experta sobre todo en política fiscal, no monetaria, no de otro tipo, y estos son sus Reaganomics, que son los fieles, los ortodoxos de la bajada de impuestos, ¿no?
Javi, vamos a hablar de política exterior. Primero, por aclarar, si tuviéramos que clasificar a Reagan, sería un extremo anticomunista, un anticomunista medio, leve, es decir, ¿estuvo muy condicionado por la época que le tocó vivir?
Sí, yo creo que sí, sin duda, y además él se adelantó. Él venía de una época muy mala de Estados Unidos, donde se perdió todo, Estados Unidos perdió todo su orgullo en Vietnam, se quemaban banderas, eso no había ocurrido nunca en Estados Unidos, que los americanos quemaban su propia bandera, los movimientos sociales, los hippies, toda la era de Nixon, que fue con el Watergate y demás. Y entonces él quiere recuperar ese orgullo, y ese orgullo lo recupera fijando un enemigo que es el comunismo. Entonces yo creo que es lo pondría entre extremo anticomunista, pero casi diría un anticomunista inteligente, que hizo del anticomunismo su bandera.
Hay que tener en cuenta que estamos en plena Guerra Fría, un periodo de rivalidad entre las dos superpotencias que habían salido victoriosas de la Segunda Guerra Mundial y que hicieron sus repartos correspondientes, rivalidad entre ellas en todos los ámbitos, carrera militar, carrera espacial, guerra sucia entre espías de la CIA y de la KGB, formas distintas de entender la vida, capitalismo frente a comunismo. Este era el contexto internacional en el que se encuentra Reagan al llegar a la presidencia, ¿no?
Sí, pero él sabe, por eso digo que se adelanta su tiempo, él sabe cuando llega a la presidencia que el rey va desnudo, ¿no? Que detrás de la parafernalia o de la performance de la Unión Soviética, realmente los chicos en las escuelas no tienen, decía un investigador soviético, que los chicos en las escuelas americanas tienen mejores ordenadores que nuestros investigadores, ¿no? Entonces, él sabía, Reagan intuyó o supo por la CIA y demás, que realmente la Unión Soviética era fachada, pero que se estaba descomponiendo por dentro y que podía ganar esa guerra de las galaxias o podía ganar la Guerra Fría, ¿no? Y por eso hizo precisamente bandera de ese anticomunismo.
Leo en tu libro, Presidentes de Estados Unidos, de la editorial La Esfera de los Libros, que al año y poco de llegar a la presidencia, Ronald Reagan se sienta en el despacho oval. Desde allí se dirige a la nación para presentar la iniciativa de defensa estratégica, lo que coloquialmente se llamó el escudo antimisiles. Estamos hablando de una apuesta de la única manera de controlar a la Unión Soviética es armándonos, no digo hasta los dientes, más allá de los dientes, porque ¿en qué consistía exactamente este programa de defensa y cuál era el mecanismo de funcionamiento?
Esto era, bueno, más básico de lo que él lo pudo explicar, y luego fíjate que sus críticos, cuando lo llamaron despectivamente la Guerra de las Galaxias, fue cuando la gente lo entendió. Realmente él lo presentaba como una estrategia defensiva. Eran misiles que podía lanzar Estados Unidos para destruir los misiles que pudieran ser lanzados contra posiciones americanas. Aquí el gran desafío que planteó Reagan es que quería poner este escudo antimisiles en Europa, ¿no? Ya estaba en Turquía, quería ponerlo en Europa, en Alemania, en la República, lo que era entonces la República Federal de Alemania, y esto era realmente lo que molestara a los soviéticos, que hiciera Reagan ese alarde de superioridad como para sacar el escudo antimisiles fuera de sus propias fronteras, ¿no? Entonces, bueno, era una estrategia defensiva que era interceptar los posibles misiles que pudieran ser lanzados contra Estados Unidos.
Oye, ¿y este escudo antimisiles, la decisión de activarlo era una decisión personal del presidente o debía contar con la autorización de las cámaras?
Bueno, esto él puede hacer uso, en virtud de cómo funciona el sistema político, de su activar su prerrogativa presidencial, digamos, por decreto ley. Lo que aquí en España no es exactamente lo mismo, pero lo que podría ser mejor entendido. Hace uso de su prerrogativa presidencial y puede tomar una decisión al margen de las cámaras. Lo lógico es que los presidentes lo hagan en contadas ocasiones, porque luego esa decisión se puede volver en su contra si es elevado al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo puede tocar alguno de los puntos de esas decisiones del presidente. Lo puede hacer, sí. ¿Lo tiene que hacer así? Sí, porque él tenía las cámaras en contra. Pero lo normal es que este tipo de decisiones cuenten con el respaldo de las cámaras.
Correcto. Estamos hablando del escudo antimisiles, lo que también conocimos como la Guerra de las Galaxias, porque se produciría esa confrontación de misiles en él. Y de pronto aparece Mijaíl Gorbachev. ¿Qué supuso la llegada al poder de este nuevo jefe de Moscú? Quiero decir, respecto del anterior, pero en el sentido de que realmente Gorbachev ¿fue un estadista como alguno le podemos percibir, o al final Gorbachev no tenía más remedio que negociar porque tenía tanta hambruna interior, tanta necesidad de cambio interno, que internacionalmente era mucho mejor no mantener el pulso?
Bueno, pues fíjate que ahora mi perspectiva de Gorbachev está cambiando, no a peor, pero es verdad que está cambiando, porque estoy leyendo un libro fabuloso, que si quieres un día hablamos de él, El Último Imperio, y que cuenta un poco la descomposición de la URSS. Pero yo creo que por centrarnos en el personaje de Reagan o su relación, realmente la URSS era una gerontocracia, ¿no? Entonces, de Andropov, Chernenko, primero Brezhnev, y entonces Reagan tiene la suerte de coincidir con Gorbachev, que sabe, él es consciente, el propio Gorbachev, que tiene que introducir reformas para que el sistema no se caiga del todo. porque se está descomponiendo no solo la Unión Soviética, sino la propia supervivencia, el día a día, la vida cotidiana de los soviéticos, ¿no? Entonces tiene que introducir esas reformas. Como hemos dicho antes, los servicios secretos americanos detectaron la debilidad de la URSS. Imagínate, o recordemos la explosión en Chernóbil en 1986, ahí supimos ya y tuvimos imágenes de lo que fue, y eso que la Unión Soviética no proporcionó todas las imágenes que nos hubieran dado la magnitud de la catástrofe, ¿no? Y entonces Gorbachev se convierte en un aliado de Reagan porque está dispuesto a introducir reformas que Reagan ve con buen agrado, de tal manera que se encuentran muchas veces, hay sintonía entre ellos, y yo creo que solo discrepan al final, bueno, no al final, esto es año 86-87, pero sí discrepan sobre Afganistán, ¿no? Pero Reagan se encuentra en Gorbachev un aliado con muy buenas intenciones, tanto en política internacional como para su propio país.
Javier Redondo, es una gozada escucharte y tenerte cada vez que te solicitamos. Recuerdo que quien quiera Javier Redondo con más frecuencia, La Aventura de la Historia, es la revista donde le podemos seguir, es director de esta revista, por tanto, su espíritu, su alma, su manera de entender y de explicar las cosas en esta publicación. Gracias por atenderme como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adolfo.
Gracias. Profesor Garrido Moraga, vamos a escuchar un corte que tengo, porque Reagan, además, fue víctima de un atentado. Profesor, recuerda aquellas imágenes, supongo, ¿verdad?
Perfectamente. Eso fue en el año 81, el 30 de marzo del 81, saliendo de un hotel, del Hotel Hilton, en Washington, un loco, una persona que tenía graves problemas mentales, se lanzó y le disparó 6 tiros. Uno rebotó y le dio en el pecho. Otro le dio a su jefe de prensa en la cabeza, que nunca pudo recuperarse de las lesiones cerebrales que tuvo. Y ahí es donde se demuestra Reagan. Hay maneras de ser, el carácter de cada uno. Entonces rápidamente lo cogen, lo llevan al hospital, y cuando iba en la camilla, iba hacia el quirófano y dice: es que hay que ver, me tenía que haber agachado, pero me ha fallado, no me ha agachado y me ha dado. Y cuando entró en quirófano, la frase es buenísima, miró a los médicos y les dijo: usted de ninguno será demócrata, ¿verdad?
Era republicano.
Vaya a ser que me maten, era ninguno de ustedes es demócrata. Ese era el Reagan, ahí es donde se ve el carácter de cada uno, no digo el temple, pero sí el carácter, ¿no? Un hombre que, bueno, fundamentalmente era positivo, expansivo, un gran comunicador.
El asesino, el presunto, bueno, el presunto no, el que intentó asesinar al presidente, este que era un desequilibrado, ¿no?
Un desequilibrado, y lo metieron en el manicomio, claro que es donde
como corresponde. Oiga, ¿es cierto que tomaba decisiones aconsejado por una astróloga?
Sí. Esto además me permite hacer una pequeña reflexión. Vamos a ver. Los astrólogos, que son los que leen el futuro.
Esto es más antiguo que el fuego, estrellas, ¿eh?
Ahí voy. Siempre. Parece que en nuestra sociedad tan racional, tan tecnológica, tranquilidad y buenos alimentos, porque nuestra sociedad también es una sociedad que necesita el espíritu, la espiritualidad en un sentido amplio. Entonces, Nancy Reagan es la que conecta con Joan Quigley para que le diga los días fastos y nefastos. Hicimos la biografía de Julio César y recordad el astrólogo que le dijo: tal día es fasto. Y dice: pero no ha terminado todavía el día de los idus de marzo. Entonces, bueno, pues no entra dentro de ninguna locura que esta señora creyera en eso. Hay unos que creen en la patita de conejo, hay quien no pasa debajo de una escalera, hay quien pone primero el pie derecho y no el pie izquierdo, es decir, muchas cosas. Y efectivamente eso lo cuenta él, eso le molestó a ella muchísimo que lo contara. Pero es verdad que esta mujer, Joan Quigley, determinaba qué días sí y qué días no. A partir del atentado, Nancy se vuelve una mujer muy, muy, muy protectora, y es la que decide: pues mira, si vas a viajar en día fasto, pero no vas a viajar en día no fasto. Y eso desesperaba, claro, al equipo de la Casa Blanca, porque es que dependían de los días buenos o malos que la astróloga determinara.
De los grandes líderes mundiales hemos hablado de Mijaíl Gorbachev, pero ¿quién no asocia la imagen de Reagan con Margaret Thatcher, por ejemplo?
Pues sí, Margaret Thatcher, la dama de hierro, La dama de hierro, que era completamente opuesta en su carácter, era fría, seca y antipática. Él era expansivo, simpático y abierto, y sin embargo, tuvieron una relación cordialísima. Estaban de acuerdo en muchas cosas, que el Estado era malo, que era mejor menos Estado y más personas, ¿no? Bajar impuestos, la política liberal económica, y eso les unió totalmente. Y además, ninguno de los dos eran muy dados a lo intelectual.
Sí, yo creo que menos Estado y más sociedad civil. Sí, creo que menos impuestos y más dinero, naturalmente salvaguardando...
la educación y la sanidad.
Claro, la solidaridad entre hombres y mujeres.
Por supuesto.
Pero menos Estado, más sociedad civil. Más iniciativa privada.
Por supuesto.
¿Usted cree que soy un facha?
No.
¿No?
Porque yo también sería un facha. Yo también lo creo. Yo también creo que el trabajo, el esfuerzo, la competitividad en igualdad de condiciones, la excelencia... todo eso es lo que hace que se progrese. Todo lo contrario es un regreso, no un progreso.
Dice, Thatcher y Reagan odiaban el postureo.
Sí, es decir,
el intelectualismo, sí, el elitismo y todo lo artificial que suele envolver estas dos cositas.
Sí,
¿no?
Sí.
Profe, vamos a ponernos serios. ¿Cómo fue el funeral de Ronald Reagan?
Fue un funeral de Estado que duró 7 días. Los americanos lo querían y los quieren. Ronald Reagan en Europa se ha presentado, sobre todo por la izquierda, como una especie de monstruo. Sin embargo, yo que he vivido allí, y por cierto, mi primera estancia en Estados Unidos, él era presidente, yo era jovencísimo, un joven profesor que llegaba a la Universidad de Miami a dar clase, fue un hombre muy querido, y la mujer controló esos 7 días de duelo, que además pues fue muy largo, porque el féretro de Reagan fue a California, después pasó a Washington, y era verdaderamente... extraordinario de ver lo que el pueblo lo quería.
Dicen que fue controlado milimétricamente por su viuda, por Nancy Reagan, ¿no?
Milimétricamente, hasta que ya el 11 de junio de 2004, que es cuando lo entierran, ella ya se derrumba. Aguantó los 7 días y ya se derrumbó. Lo que es indiscutible es que ella fue el gran amor de su vida y a la recíproca. Fueron más de 50 años de matrimonio y una pareja... maravillosamente bien avenida. Y lo terrible de esto es cuando él se dirige a la nación, lo hemos escuchado, y dice aquello de yo ya voy a entrar en la oscuridad, de alguna manera es lo que dice. ¿Y cómo termina ese sentido que hace falta tanto? El sentido de la patria, el sentido del amor a la nación, ¿no? Dios bendiga, os bendiga a todos, Dios bendiga a Estados Unidos de América. Realmente eso, aquí no se entiende muy bien, no sé por qué. Pero yo que he vivido allí tanto tiempo, lo comprendo. Yo lo comprendo, porque lo he vivido.
Profesor, nos encontramos en una semana.
Nos encontramos en una semana.
Esta copla para usted.
Muchas gracias.
I started a joke. It started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only see that the joke was on me.
I looked at the sky. started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me.